Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Bienvenidas, bienvenidos a Polifónica en esta mañana. El equipo que trabaja en este programa les saluda con mucho gusto. Nuestro productor es Sebastián Cecillón. En el control operativo, José Luis Vázquez. En redes sociales, Fátima Briceño. En estos micrófonos, Verónica López García. Enviamos, como siempre, un cálido saludo a las regiones que nos sintonizan desde Ameca, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta. Te recuerdo que puedes seguir esta transmisión vía internet en www.radio.udg.mx. También a través de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Nos encuentran como @radioUDG. Pues, ¿qué tenemos para esta mañana? Le tenemos un programa muy especial. Estamos llegando hasta usted desde la maravillosa locación que es este Museo del Panteón de Belén, donde nos encontramos para hablar un poco sobre el recorrido histórico de este espacio, su importancia, su relevancia en el desarrollo arquitectónico y social de nuestra ciudad de Guadalajara. Y para ello, pues hemos invitado a Julio César Herrera. Él es jefe de los museos Panteón de Belén y también de la Casa Museo López Portillo. Él será nuestro acompañante principal en este recorrido por este maravilloso espacio. También tendremos la presencia y la voz de Pedro Gómez Díaz. Él es guía nocturno del Panteón de Belén y uno de los personajes que en el ámbito de la ciudad y de cultura Guadalajara más sabe y mejor conoce este emblemático panteón. Así que mucho por compartirle. Quédese con nosotros aquí en Polifónica.
Polifónica.
Bienvenidos a Polifónica. Con gusto recibimos en estos micrófonos a Julio Herrera. Él es jefe de los museos Panteón de Belén y también de la Casa Museo López Portillo. ¿Cómo estás, Julio?
Hola, Vero. Buenos días. Buenos días a todo el auditorio. Es un gusto recibirlos aquí, justo en el sitio, en el Museo Panteón de Belén.
Aquí mero estamos, en el corazón de la ciudad, en este espacio emblemático que da cuenta de la historia y también de la forma de vida, de estilo, de una época pasada, remota. También nos acompaña Pedro Gómez Díaz, él es guía nocturno del Panteón de Belén, donde nos encontramos actualmente. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Bien, gracias a Dios, estamos bien aquí, gustosos de recibirlos en este espacio, en este Museo Panteón de Belén.
Muchas gracias por abrirnos las puertas de este lugar, que además, entre otras cosas, pues es un pulmón del centro, ¿no? Con estas árboles, con esta vegetación.
Así es. Bueno, esto en realidad pues ya se convirtió prácticamente en un jardín. Y como lo dices bien, es un pulmón porque tenemos una gran cantidad de especies arbóreas, de flora y fauna. Justo ahorita que llegaste estaba yo tomando fotografías porque tenemos una gran cantidad de aves, de animalitos, pues que han ido retomando este espacio. Creo que también la cercanía del Paseo Alcalde ha venido a renovar muchísimo toda esta zona y pues ha generado, digamos, una nueva vida para el ambiente natural.
De verdad que vale mucho la pena que ustedes tomen nota de algunos de los detalles que hoy vamos a compartirles gracias a nuestros invitados y a la vez nos hemos convertido en sus invitados en este espacio, para que visiten. Mucha gente ha tenido la oportunidad de caminar por acá, pero estoy segura que muchos radioescuchas aún no lo conocen. Dense esa oportunidad. Me gustaría iniciar con la historia de este lugar, hablar de cómo y cuándo nace este panteón y después compartir toda esta transición con quienes nos escuchan de cómo este sitio, por su valor patrimonial, se convierte prácticamente en un museo. ¿Les parece?
Nos parece excelentemente bien. Y bueno, pues bueno, déjame decirte que este es un proyecto muy importante y creo que hay una figura que debemos resaltar. Hablamos de Fray Antonio Alcalde, conocido por todos aquí en la ciudad de Guadalajara, pero quizá en otros lados de Jalisco no tengan todavía muy claro el proyecto de alcalde realmente, ¿no? De la dimensión que este hombre que llegó a Guadalajara ya siendo bastante grande, tuvo a bien desarrollar para este sector de la ciudad. En aquel momento estamos hablando de finales del siglo XVIII, cuando él llega a Guadalajara, pues esto era el límite de la ciudad. Aquí, terminando el panteón, empezaban las barrancas, por eso aquí adelantito está Alcalde Barranquitas, nada más terminando la barda, está la siguiente colonia, eso ya son las primeras barrancas, ¿no? Ahora la barranca nos queda a bastantes kilómetros de aquí, pero bueno, era parte de ese entorno natural. Y esto pues era las afueras de la ciudad y obviamente justo antes de venir para acá veníamos platicando desde la Casa Museo López Portillo, veníamos caminando y pasamos por el Jardín Botánico y veníamos haciendo la observación de toda esta maravilla de proyecto que realmente le dio una dimensión a Guadalajara como capital de la Nueva Galicia en su momento, pero también como capital del estado. Entonces, esta dimensión de un proyecto que pues en aquel momento podría resultar bastante utópico, en realidad fue materializado a partir de la construcción de todo un polígono urbano que ahora entendemos como la colonia del Santuario, ¿sí? Este barrio que incluía un viaterio, un lugar para las personas, para mujeres especialmente, bueno, que habían, que eran madres solteras o que tenían alguna situación particular. Enseguida pues está el Santuario de Guadalupe, que bueno, tú sabes la dimensión y la importancia que tiene. Y por supuesto esta colonia que se configura entre este barrio, el Santuario, y el Hospital Civil que ahora conocemos, que en realidad es todo un complejo. Es un complejo de desarrollo urbano con una visión tan impactante para mí en este momento y desde siempre que yo he tenido contacto con esta obra del alcalde, pues no se alcanza a comprender realmente, ¿no? Entonces, por eso la importancia de iniciar con este punto en el que alcalde verdaderamente generó, digamos, una nueva dinámica urbana para la ciudad, pensando en una ciudad higiénica, ¿sí? Llega en un momento dado a Guadalajara en el que había la peste y había que solucionar una serie de condiciones y dotarla de infraestructura y de servicios que atendieran la necesidad de la población. Y justo se trae una orden, que es la Orden de Belén, y esta orden se establece con el convento, y con el convento un complejo hospitalario que además pues contiene la primera escuela de medicina que vamos a tener aquí en el occidente, y por supuesto también un jardín botánico. Es decir, está pensado absolutamente todo, ¿no? Y estas cuadritas que nosotros ahora conocemos como prácticamente un vestigio de lo que fue, que es esta colonia, digamos, que desarrolla, pues es un polígono muy interesante que tiene la ciudad, y pocas veces tenemos la oportunidad de reconocer ese trabajo, ¿no? Entonces, creo que pues es bien importante rendirle un homenaje.
Por supuesto, esto que mencionas son espacios, por supuesto, emblemáticos y necesarios para una población que y estaba creciendo y cuyo desarrollo demandaba necesariamente servicios como los hospitalarios, que son fundamentales, la recreación, ¿no? Y con un jardín, con parques, evidentemente la posición que ocupaba la iglesia como un espacio no solo para la realización de actos de fe, sino también de socialización, ¿no? Eran espacios en donde se conocían las familias, las personas compartían. Y bueno, mucho, como dices, que le sigue debiendo esta ciudad a Fray Antonio Alcalde. ¿Y en qué momento aparece justamente en este mapa pequeño entonces? Bueno, ahora nos resulta así, lo pensamos así, pensada la dimensión actual de Guadalajara, aparece este alfiler rojo en el Panteón de Belén.
Este pin, como se le llama ahora. Pues bueno, justo la necesidad al establecer este hospital, al tener, digamos, un convento, atender pues la pobreza y la situación de salud de las personas y todo aquello, justo en esta orientación veníamos hablando, ahorita que está venteando mucho, ¿no? Porque pues este programa se está grabando aquí y seguramente nuestros radioescuchas estarán escuchando los sonidos de la naturaleza. Entonces, el canto de los pájaros y todo lo demás, y veníamos platicando que justamente la orientación de los vientos tiene que ver para la ubicación de este espacio, ¿no? Entonces, como en el concepto de la higienización o de la sanitización, como podríamos llamarle en estos momentos, pues se requería que los vientos se llevaran la peste, ¿no? A los lugares naturales, a la barranca, ¿no? Entonces, todos los edificios, el conjunto y demás, pues nace propiamente de la necesidad. Y este panteón surge casi prácticamente de la mano. Quizá no fue, digamos, planeado desde un principio, pero fue la consecuencia de todo ese proyecto, ¿no? Entonces, los primeros, digamos, muertos que hubo, porque era una gran cantidad, se empezaron a depositar en la parte de atrás del hospital, que era la huerta, ¿no?, del hospital. Y esa huerta, pues, era justamente estos espacios donde está el panteón que nosotros conocemos, pero el panteón llegaba en la parte de atrás, donde está también ahora la torre de especialidades de aquí del Hospital Civil, o digamos la zona de pediatría. Ahí era el segundo patio del Panteón de Belén, Y pues originalmente el panteón surge en la parte de atrás, en lo que hoy entendemos como es el lazareto. Ahorita ya no existe el lazareto, están los vestigios, pero existe la unidad deportiva del sindicato de los trabajadores del Hospital Civil, y en ese espacio pues estuvo la primera ubicación del panteón, ¿no? O sea, lo más lejos posible del hospital, y pues con el tiempo se fue haciendo la gestión y se fue viendo la necesidad de contar, en aquel momento le llamaban sarcófago, un sarcófago para atender la necesidad de sepultar estos cuerpos, ¿no? Que de repente pues eran la gente enferma que llegaba al hospital, moría, y también los mismos digamos, los mismos que atendían, que a veces se contagiaban y demás, pues también tenían un depósito acá en este espacio. Y entonces, con el paso del tiempo, se fueron haciendo las gestiones. Pero, digamos que cuando el hospital se entrega todavía sin panteón. Estaba el panteón, digamos, existiendo, pero de una manera provisional, ¿sí? Entonces, hay una segunda etapa, que yo creo que lo contamos en el siguiente bloque, que es la parte en donde se ve propiamente la construcción de este espacio.
Muy interesante hablar de este lugar, hablar del Panteón de Belén, es hablar del crecimiento y desarrollo de la ciudad, de esta transición del siglo XVIII al XIX y la consolidación de Guadalajara como un punto referencial en el crecimiento y desarrollo de México. Muy interesante. Esperemos que ustedes también estén disfrutando esta emisión de Polifónica. Nos encontramos aquí, in situ, en el Panteón de Belén, rodeado de esta arquitectura tan reconocida, tan emblemática, que nos habla de esa otra ciudad que sigue siendo nuestra. Agradecemos su presencia y le invitamos a que permanezca aquí porque queda mucho, mucho por platicar con Julio Herrera, Julio César Herrera, jefe de los museos Panteón de Belén y Casa Museo López Portillo. Y también está con nosotros Pedro Gómez Díaz, él es guía nocturno de aquí, del Panteón de Belén. Vamos a un corte y regresamos.
Polifónica. Una visión al mundo del arte.
Continuamos en este programa especial de Polifónica. Nos encontramos en el Panteón de Belén, hablando justamente de la historia de este lugar, de su valor patrimonial, de lo que de nosotros cuenta y dice este espacio. Estamos con su director, el arquitecto Julio César Herrera, conversando sobre los diferentes momentos que ha tenido este espacio en su trayecto histórico. Ya nos dabas cuenta de cómo se da esta relación natural entre el hospital, hoy llamado Antiguo Hospital Civil, y su necesario espacio pues para enterrar a los difuntos. Luego dices, pasa un segundo momento.
Bueno, ese segundo momento lo vamos a identificar a partir, digamos, de la enajenación del terreno, ¿sí? Y esto va a ocurrir hasta 1839. O sea, estamos hablando que el establecimiento del hospital ya estaba completamente hecho, estaba hecho todo el proceso de la escuela de medicina, todo el barrio estaba, digamos, ya consolidado, y pues llega el momento en el que se hace necesario el contar con un panteón, un lugar donde se cumpliera una norma sanitaria establecida ya para enterrar a los difuntos, ¿no? Y entonces ya era la gestión de Diego de Aranda y Carpinteiro, que era el obispo de Guadalajara y que tenía entonces pues la facultad sobre el espacio, digamos, y todo lo que es ahora el complejo, ¿no? De hospital, convento y todo lo que representaba el panteón, ¿no?, en su momento, la huerta y todo lo demás. Entonces, en 1839 se enajena y se le dota, digamos, de un recurso. Entonces, él contrata a un gran arquitecto que es Manuel Gómez Ibarra. Y este arquitecto, pues bueno, llega y desarrolla un plan ¿sí? Para poner en orden lo que ya, digamos, existía previamente o se había tenido algunos usos intermitentes como panteón. Entonces, lo que hace es, pues, buscar un modelo que cumpla con la norma y basado, pues, en una arquitectura adecuada, con un carácter funeral y, por supuesto, dividido en dos patios, ¿no? En el patio que se conserva, que es el patio, digamos, principal, y el segundo patio en el cual, pues, ya no existe porque fue derruido para ampliar el Hospital Civil Antiguo, ¿no? Entonces, el otro patio se le conoció como el Patio de los Pobres. Y ese patio, pues, no tenía un valor arquitectónico tan alto como este tenía. Y afortunadamente, bueno, este panteón se pudo conservar y es testimonio, ¿no? Y, pues, también, dada la importancia de los grandes personajes, que además, pues, es una lista larga de personas importantes que han, digamos, construido la historia de la ciudad, que han desarrollado también justo la memoria de Jalisco y también definitivamente la vida nacional, ¿no?
Los primeros personajes, los primeros, entre comillas, habitantes de este patio principal del Panteón de Belén, ¿empiezan a llegar en qué años, en qué época?
Pues bueno, el panteón se abre, Pedro, 1842... Así es, 1848, pero digamos que empieza a haber enterramientos en 1842, ¿no? Que es cuando se hace, digamos, como el primer enterramiento de un funcionario de la iglesia, y entonces a partir de ahí se empieza a desarrollar, y el proyecto, pues bueno, tarda años en consolidarse y tiene varias etapas, ¿no? Incluso en la zona de los columbarios, que nosotros conservamos solamente dos crujías, pues anteriormente eran tres, ¿no? La que está colindante con el panteón, que tuvo que ser demolida justamente por condiciones sanitarias, ¿no? Entonces, bueno, hay una larga, larga lista de personajes importantes, que, como te decía, pues bueno, ha contribuido a la historia y a la memoria, pues, de la ciudad y del estado y, por supuesto, también de la nación.
Antes de entrar a ese relato de los personajes, en donde seguramente, Pedro, tendrás mucho por qué compartirnos, me gustaría, Julio, que habláramos de cómo está distribuido. Ya nos hablas de los columbarios. Para mucha gente, pues, es un término común, pero para otros no. Hablar de estos espacios que organizan los cuerpos de una manera particular, cómo está trazado este patio principal. Hablabas, por ejemplo, de personajes de la iglesia. ¿Había una división o separación para enterrar a los personajes que tenían una vida religiosa o no? Cuéntanos un poco de cómo está trazado y organizado este espacio.
Bueno, me gustaría empezar por la portada. Es después de un gran muro ciego, ¿no? Estas cuadras panteoneras que son tan clásicas, pues entras a un memento mori, ¿no? Es este elemento que nos recuerda que una vez que pasas esa puerta, pues ahí se acaba todo, ¿no? Todo lo material, no importa quién tú seas y qué papel o qué rol jugaste en la vida, ¿no? Pues está una alegoría en la portada principal que nos habla justamente de ese momento en el cual Cronos nos representa como una especie de ángel de la muerte que nos recibe, pero además con una mano levanta un velo. Y ese velo revela un féretro, ¿no? Un féretro que está acompañado por un par de putis, que son estos especie de angelitos, que no precisamente son angelitos, pero la gente los ve como tal, que nos señalan que la vida, como dice la canción, empieza llorando y llorando se acaba, ¿no? Y a un lado están estas alegorías en las cuales, pues, nos habla de que seas persona de la realeza. Están algunos símbolos como eclesiásticos del poder civil, del poder social. De ahí para adelante la muerte te desnuda y te vas, siendo lo que seas, a otro plano, ¿no? Pero siempre hay una esperanza para el renacimiento, ¿no? Y entonces hay un pino superior que tiene una cruz que nos habla justamente de ese paso o de esa transición donde dejas lo material para irte a ese otro estatus en el cual, pues, ya no importa lo material, pero bueno, hay una esperanza de renacer, ¿no? De acuerdo a la religión que tengas, porque luego también es un poco un lenguaje un tanto ecuménico, es decir, que no tiene un apego a una religión en específico, sino un elemento simbólico que puede reconocer cualquier tipo de creyente. Entonces, bueno, esa es la primera etapa, ¿no? Luego ingresas y puedes ver que está dividido en cuatro cuarteles o cuatro subpatios, en los cuales se van estableciendo, digamos, las propiedades que pues las familias podían en algún momento comprar. Y pues dependiendo del tamaño, la posición económica y toda la posibilidad que tenían estas personas, pues las hacían, ¿no? Más chiquitas o más grandes, hacían sus construcciones internas para albergar un gran número de sarcófagos o de ataúdes, ¿no? De restos mortuorios. Y pues bueno, hay una segunda etapa en la cual se construyen esos columbarios que dan alrededor, digamos, dos crujías en la zona poniente. Contamos con una serie, estos columbarios se les llama de Columbus, es decir, parecen como palomas o palomarios, ¿no? El espacio donde se guardan las palomas, pero bueno, aquí se guardan cuerpos, restos humanos, y esas etapas pues se definen perfectamente en etapas constructivas, con una arquitectura de carácter civil, pero profundamente, digamos, espiritual. Y ahí la arquitectura pues nos habla de ese carácter funerario, es decir, se refleja desde el momento en el que entras, que te comentaba ahorita del memento mori, pues encuentras ya significados, elementos que te van diciendo de qué espacio se trata, ¿no? Entonces es una arquitectura que realmente tiene un valor muy importante, pero sobre todo es muy significativo. Tú entras y no le batallas para darte cuenta de que estás entrando a un lugar especial en transición de una etapa de vida a una etapa de muerte, ¿no? Pero con una esperanza de renacimiento. Entonces, pues bueno, esa es más o menos la configuración que tiene. También en este proceso histórico que tiene el panteón, pues ha contado con dos sarcófagos principales o capillas, ¿no? Tenemos este monumento que es atrás, que es muy conocido, quizá muy icónico para muchos de los que nos están escuchando, que es, digamos, el primer tumba o, digamos, mausoleo en el cual pues era originalmente donde estaban precisamente los jerarcas de la iglesia, ¿sí? Pero al momento en que llega...
Está el centro de los cuadrantes.
Así es, está el pleno centro, y además pues tiene un ingreso especial, no se puede ingresar todavía, pues porque además fue en el momento de transición de en las leyes de reforma y toda esta etapa histórica que tuvimos en el país, en el momento en que se echó a funcionar, pues entonces la iglesia perdió su poder y se convirtió en la primera rotonda de los hombres ilustres o de los ilustres de Jalisco, ¿no?
Pues así, hablando de este monumento que ya verán ustedes en vivo cuando asistan a este espacio maravilloso, nos vamos a un corte, Julio, Pedro, y regresamos.
Muy bien.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Continuamos en Polifónica y estamos transmitiendo desde el Panteón de Belén, desde una sombra fabulosa que nos brinda un mango espectacular aquí en el Panteón de Belén, en pleno corazón de Guadalajara. Y estamos en muy buena compañía con Julio César Herrera, director de los museos Panteón de Belén y Casa Museo López Portillo. Y también está con nosotros aquí Pedro, él es guía nocturno del Panteón de Belén, Pedro Gómez Díaz. Y me gustaría, Pedro, pues hablar un poco de esos personajes que ya nos advertía Julio. Nos hablaba de, ya quedamos en que los primeros entierros ocurren como en la primera mitad de 1800, ¿no? ¿Y quiénes empiezan a habitar este lugar?
Bien, hablar de el Panteón de Belén es hablar de Guadalajara del siglo XIX. Las más grandes familias, las familias más adineradas fueron sepultadas en este lugar. en estos espacios. Hablando de personajes, pues aquí estuvo la primera rotonda de los Jaliscienses Ilustres. El primer personaje en ser traído a este espacio fue Ramón Corona, militar y gobernador del estado de Jalisco. Después vienen aquí, sepultaron aquí a Manuel López Cotilla, un importante maestro que impulsó la escuela normal, la escuela para los maestros. También aquí Manuel M. Diegues, un importante militar del estado de Jalisco. Aquí fue sepultado también Agustín Rivera y San Román, un historiador de la época del presidente Benito Juárez, de la época de la Reforma. Estamos hablando, todos esos cuerpos fueron exhumados y trasladados a la rotonda actual, la que está actualmente a un lado de Catedral. Pero aquí podemos hablar de familias enteras. Por ejemplo, aquí está la propiedad de la familia Remos, la propiedad de la familia Pérez Verdía, la propiedad de la familia Cuervo y Orendain, la propiedad de la familia Maxemín, todas esas familias de la época del siglo XIX, grandes familias que destacaron en todos los ámbitos de la sociedad, en todos los ámbitos, en lo político, en lo económico, en las artes, en la literatura, todas esas familias que aportaron grandes cosas a toda la sociedad tapatía del siglo XIX. Hablando del Panteón de Belén, es increíble la cantidad de personas y personajes ilustres sepultados en este espacio.
Y ahora hablemos de lo singular. ¿Algún personaje que a lo mejor no necesariamente destaque por sus méritos políticos o históricos? ¿Alguna singularidad que nos quieras compartir? ¿Algún personaje especial, ya sea por la construcción del su mausoleo, de su tumba?
Llega desde España don Manuel de Luna y Corcuera. Él emigra a Sudamérica y no le va muy bien allá en Sudamérica, y decide venir aquí a México, traslada aquí su familia, y uno de los mausoleos más impresionantes en el Panteón de Belén pertenece a la familia de Luna y Corcuera. Ese mausoleo fue construido por Jacobo Gálvez, el constructor del Teatro Degollado. Y lo valioso de este espacio es que está la firma del constructor Jacobo Gálvez está ahí en la cantera.
¿Se acostumbraba a eso, Julio?
Así es, es algo muy recurrente, digamos, todavía se pone en la práctica que pues el constructor pone su plaquita, ¿no? Si tú pasas, por ejemplo, en Catedral, el Teatro Degollado y algunos otros, Plaza Guadalajara, por ejemplo, vas a encontrar mucho la firma de Díaz Morales, por ejemplo, en la transformación en el siglo XX.
Sí, y la familia de Luna y Corcuera, tal vez la más adinerada en todo el país. En aquel tiempo fue la que le dio forma a la nueva aristocracia mexicana, ricos con ricos solamente. Y él, curiosamente, tuvo 4 hijos, 3 hijas y un hijo. Él le quiere dar la mejor educación a su hijo y lo manda a estudiar a Europa. Su único hijo, su heredero como hombre, pues, lo manda a estudiar a Europa, y él decide, su hijo decide irse a, pues, más allá, se va hasta Turquía, y allá empieza a vagar. Su padre se da cuenta y lo regresa acá a México. Ya estando aquí en México, trata de hacerlo entrar al matrimonio, pues se casa. Dicen que el hijo de don Manuel Luna y Corcuera le llamaban el Gallo, porque en su matrimonio él tuvo algunos hijos, pero por fuera del matrimonio tuvo más de 100 hijos.
Imagínate. Bueno, ¿no hace otra cosa o qué?
Y me decía algunos pasajes curiosos en este espacio, pues aquí está el mausoleo de la familia de Luna y Corcuera, impresionante, de estilo neogótico, construido pues muy parecido al templo expiatorio.
Exacto, este neogótico mexicano que sigue poniendo en el mapa a Jalisco, no solo a Guadalajara.
Así es, bueno, forma parte de la identidad, digamos, de carácter religioso, ¿no? Pero también simbólico, en este caso es arquitectura civil, pero que tiene pues esa mano tan particular, ¿no? Ya si vas a Sayula, por ejemplo, pues vas a encontrar este centro histórico tan impresionante que tienen allá, lleno de portales neogóticos.
Neogóticos, sí. ¿O en dónde es? ¿En Arandas o dónde es que está?
En Arandas,
San José.
San José Obrero.
Obrero, sí.
Así es. Sí, hay una gran cantidad, digamos, de arquitectura y proyectos muy interesantes. Justamente, pues, aquí te encuentras de arquitectura ecléctica, básicamente todo, pero con marcados acentos como el neogótico o una arquitectura también muy académica que puede ser entendida como neoclásica, que utiliza pues elementos, digamos, de las culturas clásicas, ¿no? Ya el mausoleo principal, que es este que tenemos acá y que todo el mundo reconoce y que está catalogado pues como ecléctico a partir de que utiliza elementos de la arquitectura egipcia en sus capiteles, ¿sí? Tiene estos acabados muy muy bonitos, sí,
palmiformes, ¿no? Los capiteles.
Así es. Uh-huh. Y pues bueno, significativo también por sus plañideras en la parte de arriba, que son una maravilla, son una belleza increíble, la verdad.
Y eso nos habla también de los otros oficios que han acompañado a la arquitectura, Julio. No solamente, digamos, el ámbito de la construcción, sino también de todos estos, pues, aderezos, de todas estas actividades artesanales, ¿no? El tallado en piedra. ¿Qué otras cosas podemos encontrar?
Bueno, hay una parte que me gustaría enfatizar que muchas veces no se pone, pero casi la mayor parte de las criptas familiares o en los columbarios se construyen a partir de la literatura. Entonces, tenemos algunas, por ejemplo, que tienen sonetos, que son una maravilla técnica, bien resuelta. No, es un lujo encontrarte estos epitafios tan poéticos, ¿no? Pues obviamente todo el trabajo de arquitectura funeraria pues se complementa con todos los elementos, ¿no? Y por supuesto los símbolos, el representar el oficio del habitante que tiene esa tumba, pues a veces es muy claro, ¿no? Entonces, por ejemplo, si aquí enseguidita estamos, por ejemplo, de una tumba que tiene símbolos marinos, ¿no? Y tenemos aquí enfrentito, que está este mausoleo muy grande que está aquí, pues es una cosa especial porque tiene pues un elemento más simbólico que cualquier otro. Justo es la tumba en donde simbólicamente enterraron a Benito Juárez.
Ah.
Sí, aquí se llevó a cabo un funeral dentro de este panteón en el momento en el que pues su grupo de seguidores en aquel momento pues desarrollaron esa tumba. Y es una tumba vacía que tiene un féretro vacío, ¿no? Cargado de simbolismo. Pues son cosas curiosas que tiene el panteón.
Siempre la historia en México tiene detalles como estos. Y ¿qué personajes? Ahorita que hablabas de los columbarios, me gustaría, Pedro, que nos hablaras un poco de ellos y de esto, digamos, en la antigüedad, por llamar así otros siglos, la tradición de las esquelas, la tradición de hacer pública la muerte de alguien, atravesaba justamente por también hacerlo sentir y hacerlo saber de una forma bella, elegante, y ahí estaba la palabra. Esto que hoy podemos leer de los que sobreviven, cuéntanos algo de estos columbarios y de las dedicatorias.
Los columbarios es una tradición que se copia o se viene desde Italia. En los cementerios de Italia ya aparecían o ya se sepultaba de esta forma. Actualmente, acá en México, el Panteón de Belén fue el primero en traer esta forma novedosa para nuestro país. En aquel tiempo, como decía Julio, y actualmente es un lujo todo lo que hay en este espacio, los sonetos, los poemas, los epitafios, las dedicatorias a diferentes etapas de edad, porque aquí fueron sepultados niños, adultos, adultos mayores, había en su mayoría, en la parte alta fueron sepultados los niños, porque se dice que los niños no tienen pecado, que deben estar cerca de Dios o cerca del cielo, por eso los columbarios en la parte alta están ocupados principalmente por niños en este espacio. Y este espacio está en su totalidad completo. Solamente hay una tumba en el corredor poniente que está vacía, la tumba precisamente del arquitecto Jacobo Gálvez. Su tumba está vacía porque fue exhumado su cuerpo para trasladarlo a la rotonda de los Jaliscienses Ilustres. Y aunque actualmente ya no se permite hacer inhumaciones en este lugar, porque ya este lugar eso es un patrimonio de la nación, pues esa tumba está vacía, la de Jacobo Gálvez. También hay una tumba vacía, la de José López Portillo, que ya en su momento, cuando ustedes vengan al Panteón de Belén, nos tocará contarles la historia, la leyenda de José López Portillo, la tumba vacía. En su momento nos tocará invitarlos a venir aquí al Panteón de Belén.
Muy bien hecho, Pedro. Hay que provocar a la audiencia para que venga, porque nada se compara con caminar sobre estas canteras, sobre estas losas y ver, apreciar y disfrutar de este espacio hermoso. Vamos a un corte y estamos de regreso.
Polifónica. La cosmovisión del arte.
Continuamos en esta mañana escuchando y disfrutando de las aves, de cómo el viento atraviesa las copas de los árboles. Estamos en el Panteón de Belén y queremos invitarlos a que no se pierdan la oportunidad de visitar y revisitar este lugar. Conversando con Julio Herrera, él está al frente de este espacio, hoy patrimonio, y también está con nosotros Pedro, que nos da cuenta, Pedro Gómez Díaz, nos da cuenta de algunos detalles curiosos, pero todos importantes, que cuentan la historia del Panteón de Belén. Julio, pues platícanos, ¿qué retos implica la conservación de un espacio como este, antiguo, que demanda muchas cosas y recursos, y qué tan lejos de la mano de Dios, qué es eso, el bolsillo gubernamental, estamos?
Bueno, creo que todos los espacios, digamos, tienen sus características, ¿no? Y la datación de este lugar, pues, son más de 150 años, en los cuales, pues, bueno, funcionó. Tiene más de 100 años cerrados, entonces pues ya se imaginarán ustedes que pues esto requiere conservación y mantenimiento constante. Aquí además pues tiene una extensión tremenda, tiene una gran cantidad de árboles, pues nada más para barrer todos los días es un trabajo arduo, ¿no? Entonces pues sí se requiere muchos esfuerzos, mucho personal, pero sobre todo mucha dedicación. Y lo que tiene justamente pues el gobierno de Guadalajara a través de la Dirección de Cultura, pues es un sistema de conservación y mantenimiento puntual de este espacio. Evidentemente no es una casa común, no es un edificio que se puede reparar de una manera sencilla, ¿no? Tiene sus características. Justo lo que se llevan a cabo son trabajos de conservación y conservación muy técnica, ¿no? Porque estamos hablando de un sistema constructivo antiguo que tiene que respetarse y que tiene pues que conservarse tal cual, ¿no? Entonces lo primero son las acciones de conservación y mantenimiento y eliminación de fuentes de deterioro, ¿no? Entonces eso es una parte elemental. Afortunadamente, bueno, estamos en una etapa en la cual estamos en un proceso de restauración, es decir, estamos haciendo trabajos profundos en los cuales se le está dando conservación y mantenimiento a las azoteas. Y justo el Hospital Civil tiene una etapa de conservación y justo en esta semana que se está grabando este programa, hemos empezado también a hacer con el Hospital Civil la restauración del muro colindante que tiene el Panteón con el Hospital Civil, ¿no? Que también pues ya requería de acciones urgentes. Y esas acciones urgentes pues tienen que ver con detener el deterioro que tienen las estructuras, que es un tema bastante importante. El otro punto que tiene el trabajo cotidiano que tenemos en estos espacios, pues es, digamos, el registro, la documentación y el rescate de la historia del espacio, ¿no? Entonces, pues ha pasado mucho tiempo aletargado. Digamos, este lugar funciona como museo desde 2010. Entonces, de 1892 que se cerró el panteón oficialmente, se cerró el 29 de octubre de ese año, 1892, pues ya quedó cerrado al público incluso, ¿no? Entonces duró durante un siglo prácticamente totalmente cerrado a público. Pues sí, existían visitas, había trabajos de conservación elemental, pues que tenían los propios deudos y demás, pero no es sino hasta 2008 que se hace la primera gran restauración seria para darle conservación y mantenimiento a este espacio, y ahorita estamos en una de esas etapas, estamos iniciando un proceso de restauración muy serio para que esto se siga conservando como un testimonio de una arquitectura, de un momento de la historia que es importante para todos, ¿no?
Por supuesto, por supuesto, da cuenta de cosas importantes este lugar. Y fíjense que las últimas ocasiones que yo estuve por acá, lo hice de noche, para ver incluso obras de teatro por acá. Y es muy distinto, ¿no? Es muy diferente cómo se vive el lugar, lo que se percibe y observa, y sí creo que requiere de verdad de muchos recursos. Es evidente el estado, pues por la edad claramente que tienen estos edificios, pues de una intervención seria, y en ese sentido hay, digamos, tienen una bolsa ya una, digamos, especial.
Sí.
¿Que da cuenta de las necesidades particulares?
No solamente, digamos, un presupuesto, sino también un proyecto que va de la mano, pues, con un proceso de restauración y el tratamiento adecuado de las técnicas para poder conservarlo en su mejor, digamos, calidad, ¿no? Que las estructuras estén estables, es decir, que tengamos las estructuras bien consolidadas para que no sufran con uh-huh. el deterioro natural, que no se caigan, pues. Entonces, detener ese deterioro, pues es muy complicado, ¿no? Pero se tiene que además hacer muy seriamente, muy técnicamente. Entonces, de principio contamos con un proyecto, obviamente, avalado y revisado también por las instancias correspondientes a los tres niveles de gobierno, uh-huh. acompañado de un presupuesto que puntualmente está aplicado a la conservación y mantenimiento de estas estructuras arquitectónicas que pues tú observas, ¿no? Entonces, forma parte, digamos, de una intervención muy puntual, muy profesional, y muy bien focalizada justamente hacia esa conservación, hacia la estabilización, digamos, de estas arquitecturas.
Bueno, pues ahora recordemos que esto es un museo, fue un panteón, ahora es un museo. Ya no hay deudos que vengan aquí a llorar a quienes se encuentran, pero sí hay muchas cosas para percibir y para vivir como experiencias. Pedro, invítanos, estas visitas nocturnas, ¿cómo ocurren? ¿Uno se inscribe? ¿Se paga entrada? ¿Cómo funciona?
Bien, hay dos modalidades, los recorridos nocturnos, pero también hay los recorridos diurnos. Empezaremos, pues, los diurnos son de martes a sábado a las 10 de la mañana, a las 11, a la 1 y 2 de la tarde. En los recorridos diurnos ustedes pueden también tener acceso a la toma fotográfica pagando su respectivo boleto, el permiso, sin flash, para evitar el deterioro de estas estructuras y pinturas que hay del siglo XIX. Pues están invitados a estos recorridos diurnos, y la modalidad de los nocturnos es de miércoles a sábado en un horario de 8 de la noche, 9, 10 y 11 de la noche el último recorrido. Aquí ya de noche pues no está permitido el uso de aparatos fotográficos, pero usted va a poder vivir las experiencias, las leyendas, las historias, datos curiosos del Panteón de Belén. Y los costos de día es de 46 pesos y de noche 96 pesos es el ingreso general. A los adultos mayores es un descuento al 50%, igual que los niños, los menores de 12 años. Así como las personas con discapacidad, se les aplica su descuento.
Pues ahí está, y también para estudiantes. Pues muchas gracias, Pedro Gómez Díaz. Él es guía nocturno del Panteón de Belén. Muchas gracias, Julio Herrera, por abrirnos las puertas de este espacio, por recibirnos y permitirnos vivir esta experiencia. Nada se compara, podríamos hablar del tema en cabina, preferimos hacerlo acá, afuera, directamente en el lugar, y agradecemos las facilidades, Julio. Algo más, invita a la gente.
Pues bueno, mira, ahorita que está Jalisco cumpliendo 200 años, es una muy buena, muy buen momento para que vengan y tengan una experiencia, porque justamente este es un museo de experiencias, ¿no? Es un museo de sitio donde estás en contacto con estas condiciones, por supuesto, con sus regulaciones, porque pues obviamente es un espacio que hay que seguir cuidando y que debe de pervivir pues para las futuras generaciones. Y este testimonio, pues bueno, es importante conservarlo, darlo a conocer, y justamente el proyecto que nosotros tenemos acá como encargados ahorita de estos museos es rescatar esa historia, esa investigación y documentación que hacemos todos los días aquí de la mano con Eloy, que no está en cabina o digamos al aire, uh-huh. Pero que hace un trabajo muy importante el de búsqueda de datos, de información y registro y documentación, ¿no?, que hacemos cotidianamente. Pues bueno, es importante que también se comparte, ¿no? Y entonces parte justamente de estos recorridos que se están dando ahora, se incluye mucho esta historia de estos próceres que tiene la ciudad.
¿Cultura Guadalajara tiene alguna página para este lugar si queremos conocer sobre la historia, si queremos acercarnos más a datos, información?
Así es, bueno, tú puedes consultar justamente las páginas de Facebook, Instagram, Twitter de la Dirección de Cultura de Guadalajara y pues bueno, ahí encuentras datos importantes, fotografías, información general, digamos, para acceder al espacio, las regulaciones que tenemos, por ejemplo, pues dependiendo de cada recorrido, tiene sus normas, ¿no? Por ejemplo, ahorita en el día, pues que hace calor, pues hay que venir con ropa cómoda, zapatos cómodos, porque luego es que se camina, te pega el sol, ¿no? Hay que tener sus condiciones. Y en la noche, pues, dependiendo del clima, pues también se hacen las recomendaciones para que ustedes puedan acudir con toda seguridad y tranquilidad. Y decirte también que este es un museo abierto a la familia, que es importante que vengan con sus niños, con los más chiquitos, les encanta venir aquí, además, porque vienen y encuentran muchos elementos simbólicos que ven, que saben o que han escuchado, y que aquí vienen y los ven materializados, ¿no? Entonces, la historia que ellos están viendo en sus escuelas, pues vienen aquí, los encuentran los personajes importantes, ¿no? Muchas, muchas, muchas cosas que hay para que ustedes disfruten, pues, con quien puedan venir, con lo que tengan, con el hijo, con el abuelito, con la tía, todas las edades son permitidas aquí.
Esta es otra gran ventaja de una experiencia como esta en el Panteón de Belén. Agradecemos mucho compartir con ustedes las voces y pues los datos, la información que poseen Julio César Herrera y Pedro Gómez. Gracias por recibirnos, gracias a ustedes por escucharnos, permanezcan en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Soy Verónica López García y le deseo un estupendo día. ¿Qué?
Ay. La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.